8:46 de la noche, 46 minutos. No nos queda mucho tiempo, pero sí quiero preguntarles, por lo menos para iniciar este tema, su opinión sobre el debate que hay en el país en torno a la viabilidad del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz. Las FARC se oponen, pero el presidente Santos lo ha dicho claramente, que así las FARC no les guste, se hará un plebiscito que para refrendar los acuerdos de La Habana. Hoy en Bogotá hubo un foro con Rodrigo Primi, Carlos Holmes, Álvaro Leiva. Coincidieron en que la refrendación no debe ser por vía plebiscito. No todos están de acuerdo con la forma, con la fórmula, pero sí con que el plebiscito no deba ser. Para Rodrigo Primi, hablar de plebiscito en Colombia es hablar de un plebisantos, de poner a la población a decir si está o no de acuerdo con el gobierno. Irse por la vía de una consulta es poner a la gente, poner a los ciudadanos a pronunciarse sobre el proceso de paz en sí, aunque no estén de acuerdo con el resto de políticas gubernamentales. En el caso de Álvaro Leiva y del Centro Democrático, la propuesta es la de una constituyente. El presidente hoy volvió a insistir ante el cuerpo diplomático que en cuestiones de paz el pueblo tendrá la última palabra. Pierde fuerza el plebiscito, gana adeptos la constituyente. ¿Qué opinión les merece esta posición? ¿Debe ser por la vía de la consulta? Rosario, María Rosario.
Diana, definitivamente para nosotros plebiscito no, entre otras cosas, porque un plebiscito donde solo cerca de 4 millones de colombianos voten por el sí, ya de por sí pierde legitimidad, es mucho menos lo que sacó Santos para la reelección. Hemos planteado una constituyente, pero como una constituyente popular, donde se pueda votar, cada uno busque su voto, según donde pueda complementarse los acuerdos y hacer modificaciones. En eso diferimos de la constituyente que está planteando las FARC. Creemos definitivamente que el plebiscito también.
En eso y en otro tema que entiendo es que la constituyente que pide el Centro Democrático es para reformar los acuerdos a los que se llegue.
Que puedan reformarse y complementarse. Y que puedan reformarse y complementarse. Y además, consideramos que el gran riesgo del plebiscito es el riesgo de que, como va a haber una sola pregunta, no sepamos los colombianos qué va ahí dentro de la pregunta. Desde un principio lo dijimos, el gobierno nos metió en esta discusión cuando el primer artículo de la ley decía que podrá presentar. O sea, básicamente no la va a presentar.
Angélica Lozano.
Yo defiendo el plebiscito. Álvaro Leiva argumenta, comparte argumentos con las FARC, principalmente por la unilateralidad, que esto no salió de la mesa. Con los tiempos, si el proceso se firma en mayo, porque ya se dice y todos dudan que sea en marzo, se necesitaría por lo menos un año para reformar lo que sea necesario y que se puedan implementar, y los tiempos políticos ni la gente espera tanto. ¿Por qué me gusta el plebiscito? Porque siempre se le prometió a los colombianos que a cambio de la discrecionalidad, del aislamiento en La Habana, de la confidencialidad, iban a tener la última palabra en las urnas. Creo que las FARC insiste mucho en algo simbólico, como la llegada a las sociedades con una constitución, y yo creo que no. La ley está, el plebiscito es una ley estatutaria que tiene revisión de la Corte antes de aplicarse. Luego, más que a los constitucionalistas de La Habana, yo confío y espero el fallo de los 9 de la Corte.
A ver, yo,
su
yo,
opinión, Camilo.
Sí al plebiscito, no a la constituyente, así de claro. Sí al, digo, porque es que la constituyente no puede ser un mecanismo refrendario. Porque es que uno no puede refrendar sobre la base de que le voy a dar un poder a un número plural de personas elegidos a que rehagan toda la constitución. Eso no es un proceso de refrendación de lo que ya se acordó. Es un proceso de reconstituyente, devuelva a ser todo. Así pasó con la cuestión del 91, en el cual el acuerdo de paz con el M-19 no incluyó una constituyente. La constituyente del 91 surgió de la séptima papeleta, de una confluencia de elementos muy distintos, y no como refrendación del proceso de paz del M-19. Entonces, yo sí creo que eso es fundamental. Y el plebiscito permite ponerle al país de presente la dicotomía clara. Es o queremos mantenernos en el proceso de guerra y de conflicto que en el que vamos viviendo, o queremos darle una oportunidad a la paz. Y después vendrán con los controles constitucionales y los procesos debidos, como se está planteando, la implementación de las reformas que eventualmente se deriven de esos acuerdos. Y para eso es un proceso refrendatorio, es para refrendar y decir sí a la paz o no a la paz, y punto importante para terminar de lo que dijo Diana, el error de este proceso es considerar que efectivamente esto se vuelva un plebiscitos. Esto no es sobre una aprobación de la gestión del gobierno Santos, es sobre si queremos la paz o no queremos la paz. Eso es lo que hay que votar y para eso es que sirve un plebiscito.
Ramiro.
Mire, yo desde hace tiempo vengo sosteniendo la tesis de que no debería convocarse ningún mecanismo de refrendación, porque como lo dijo Ferrajoli, el pensador que vino aquí hace poco, y nadie le paró bolas, porque aquí le paran más bolas a Ruiz Barreras que a la gente que realmente dice cosas importantes.
Asesor, sí.
Dijo algo contundente, dijo, no hay nada más legitimador que la paz, eso es suficiente. Si se está buscando legitimar un proceso de paz con un plebiscito, con una constituyente, eso realmente lo que enrarece, y lo que hace es enrarecer, dividir, polarizar el país. Yo creo que la mejor opción que tendría el gobierno sería que de pronto la Corte le tumbe el plebiscito y no convocara ningún proceso de refrendación.
¿Pero qué está buscando?
Yo lo que creo es que aquí hay un problema político que, por supuesto, el uribismo le tiene miedo al plebiscito porque sabe que se puede convertir en lo que dice Rodrigo Premi, un plebiscito, y entonces eso sí sería muy mal negocio para el uribismo. Pero yo creo que si se va a
lo que ellos quieren,
si se va a optar,
mal negocio puede ser un buen negocio. Perdón. Bueno, tienen asegurado que van a tener siquiera los 4 millones de votos. Ese es el riesgo y el miedo que tiene Santos, y por eso está buscando que se lo tumbe la Corte.
Yo no creo que sea eso, pero déjeme terminar. Pero por
podría
favor.
La alternativa que plantea Rodrigo Premi de una consulta no les parece interesante, o sea, se las planteo de la siguiente manera.
Pero perdón, termino la idea, Diana. Yo creo que si va a haber entre constituyente y plebiscito, pues yo sí preferiría que fuera un plebiscito.
Plebiscito y consulta.
No, me parece que no. Porque yo creo que lo que dice Camilo es cierto. Lo que hay que preguntarle a la gente si está de acuerdo con ese proceso de paz y lo vote de esa magnitud. Además, le voy a decir otra cosa. ¿Por qué no constituyente? Porque si hay una constituyente para las FARC, el día que hagamos las paces con el ELN, vamos a tener entonces que convocar otra constituyente.
Ahora, les voy a hacer un planteamiento que me pareció interesante de todo este grupo de personas de justicia, y es que si habláramos de una consulta paz, los colombianos, independientemente de la opinión que tengan sobre Santos, dirían si aceptan o rechazan el acuerdo de paz. En el imaginario, lo que plantean estas personas es que el plebiscito sí es un mecanismo que se utiliza como apoyo o rechazo ciudadano a un gobierno, mientras la consulta es una respuesta de la ciudadanía a una pregunta concreta. Adicional a esa reflexión, proponen estas personas que la constituyente pudiera pensarse como una fórmula muy posterior, en unos años, en un escenario de posconflicto, de tal manera que tenga una competencia limitada y que defina temas trascendentales. No habría allí una posibilidad, por lo menos, de debate interesante para el
limitada,
país.
Eso ya se ensayó.
Es posible.
Pero yo
sí, Camilo.
Precisamente
sí.
Al tema de plebiscito y consulta. Precisamente porque, como lo dice la Constitución, la paz es un derecho y un deber de todos los ciudadanos, y el presidente de la República tiene como mandato supremo hacer la paz. Esta es una opción de política del gobierno nacional actual para llegar a la paz. Y eso es lo que es un plebiscito, es la aprobación de una política específica de un gobierno. La consulta es para preguntarle si usted está de acuerdo con la paz, si usted quiere que vaya más minería en los páramos. Eso es una consulta popular. El plebiscito está hecho para aprobar o rechazar, darle apoyo o rechazar o quitar el apoyo a una política del gobierno nacional. Y eso es lo que es un plebiscito.
Pero eso es lo que hace que este proceso de paz no sea sostenible en el tiempo, porque si es de un gobierno, no le están pensando que involucre a toda la sociedad, me parece grave. Y segundo, lo que está contenido en el proceso ya son puntos específicos de política en materia agraria, en materia de víctimas, etcétera, que no las puede uno empaquetar como en los bollos que venden en la costa en una sola pregunta. Yo ahí sí difiero totalmente.
Este proceso de paz no lo está haciendo el vecino ni el taxista que nos oye, lo está haciendo un señor que es el presidente y es su gobierno. Por algo no podemos andar en La Habana cualquiera, son los delegados del gobierno. El plebiscito es para que el pueblo apruebe o no y se active el mecanismo de reformas necesarias, desarrollos legales, legales o constitucionales en el Congreso, con el reflejo y la votación, con la voz y el voto de ustedes y las posturas de todos. Yo le hago oposición a Santos casi en todo, pero en el proceso de paz lo apoyo y la ciudadanía va a poder hacer la diferencia. Santos ya se le acaba el tiempo y ya se va y es pasado. Decido apoyar este proceso
de
paz.
Le quedan 2 años y medio.
Pero cuando se vaya a votar un plebiscito, le van a quedar 2 años, de acuerdo, y ya va a ser pasado, pero el acuerdo de paz nos abre un espacio a futuro y de generaciones y una implementación compleja de varios años por encima y más allá de este gobierno.
A mí me parece muy grave, más que el plebiscito, todas esas voces que se han oído en Estados Unidos, curiosamente después de que vino el presidente de allá, que esos editoriales que salieron en New York Times. Son muy preocupantes, porque quiere decir que al gobierno no le fue tan bien como nos dijeron que le había ido bien, porque allá hay un ambiente complicado frente al tema de justicia. Y eso...
no es distinto que le fue bien en un área, pero que hay unos temas que se llaman concretamente Human Rights Watch, señor José Miguel Viván, con el tema de justicia, y un señor que es Kerry y que claramente ha hablado sobre el tema de falsos positivos.
Y Patrick Levy, el senador americano demócrata, que ese tiene una fuerza impresionante.
Pues interesante para un debate, interesante para un debate. Nos vamos por hoy, mañana otro debate en Hora 20.